Bienvenidos a Repopé, un espacio donde conoceremos sobre las perspectivas y tendencias del podcasting peruano, conversando con sus protagonistas. Soy Luen Mendoza, arroba Luen Mendoza en Twitter, y en esta edición entrevistamos a Mariana Vaccaro, editora y directora de Podcasteros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Repopé. Les saluda Luen Mendoza y en esta ocasión conversaremos con Mariana Vaccaro, parte de Podcasteros, esta iniciativa que une a la comunidad de podcasters en habla hispana. Mariana, muchas gracias por estar aquí en Repopé.
Hola Luen, bueno, muchas gracias a vos por haberme invitado a este espacio a compartir con tus oyentes lo que es Podcasteros, ¿no? Porque seguramente debe haber gente que se puede sumar a la comunidad.
Sí, y antes de hablar de Podcasteros, coméntanos cómo es que conoces el podcasting, porque entiendo que tu labor inicialmente era en el periodismo gráfico. ¿Cómo es que llegas al audio?
Sí, yo arranqué por el periodismo gráfico y pasé al audio porque estaba muy interesada en cubrir un tema en particular que tenía que ver con la violencia de género. Y me encontraba con que necesitaba que se escuchen las voces de las otras personas, en este caso de mujeres que habían salido de situaciones de violencia con sus parejas. Y era importante, yo sabía que en el ciclo de la violencia, la mayoría de las mujeres salen de esa situación cuando escuchan a otras y cuando a partir de eso pueden contar qué les está pasando a ellas. Entonces me parecía que no era lo mismo escribir lo que alguien te dice que de pronto escucharlo en la voz, ¿no? Que es como parte del cuerpo, podríamos decir, con sus tonos, con su respiración, sus pausas. Así que por eso decidí que sea un podcast. Y en ese momento no se hablaba mucho del podcast, pero yo sabía que para una radio era como algo que no encajaba tan bien para hacer un contenido radial. Porque la radio es muy el vivo, ¿no? Y con las personas en estudio. Y yo en ese caso tenía que ir a las casas de estas mujeres, grabarlas con otros tiempos, ¿no? Más, todo más tranqui. Y a la vez me parecía como mucho trabajo para que pase así, una vez sola por la radio y nada más. Me parecía que estaba bueno que quede en algún lugar público para ser escuchado. Así que así surgió la idea de que sea un podcast. Más por preguntarme cuál era la mejor forma de contar algo que por decir voy a hacer podcast.
Claro, y además ahí queda como un legado para que quien quiera escuchar la historia, el testimonio en sí, tiene la posibilidad de acceder a él a través de el internet sin ningún problema. En cambio, en la radio uno tiene que sintonizar y está la programación, está la pauta comercial, las canciones y a veces el tiempo resulta ajustado, ¿no? Hay un poco más de libertad para ello en el podcasting. ¿Y cómo es que llegas a Podcasteros? ¿Cómo es que surge esta iniciativa que empieza, entiendo, con los boletines?
Sí, con respecto al tema anterior, también me parece importante esto de que el podcast permitía que se pueda mandar por WhatsApp, por ejemplo, el audio. Entonces, entre mujeres se lo mandaban y tengo anécdotas de mujeres que escucharon junto con una amiga y a partir de eso contaron que a ella también le pasaba. Y bueno, ¿no? Es algo más profundo, tal vez que solo algo para entretener en ese caso. Y eso fue mi tesis de grado cuando terminé la universidad de la carrera de comunicación en Buenos Aires. Y con respecto a Podcasteros, surge en 2017 de la mano de Martina Castro, que es una podcaster estadounidense. Su familia es uruguaya, así que ella habla español. Y de la mano también de Mariano Payela, que es un productor de podcast argentino, creador también de Argentina Podcastera, que fue una de las primeras plataformas de podcast de Argentina, ahora es como algo histórico. Se juntaron porque ellos, bueno, Martina ya tenía la experiencia estadounidense de hacer podcast con la radio pública, la NPR, y le interesaba el mercado latinoamericano y se daba cuenta que acá no teníamos, como en Estados Unidos, sí, organizaciones. Quienes hacían podcast no se conocían, estaban como muy dispersos, no había demasiada información, y así surge la idea de crear una primera comunidad de gente que produce podcast o que escucha podcast. Así que ahí nació Podcasteros. Y en principio fue una publicación que salía cada 15 días con artículos escritos por personas que hacían podcast en distintos países. Así que ese fue como el inicio. Y después se transformó en algo más grande porque la industria creció y las necesidades de la industria también, ¿no? Y sobre todo en esta región iberoamericana, pero te diría hasta un poquito más latinoamericana, ¿no? Porque España tiene su mercado, como su realidad, Estados Unidos también, y queda Latinoamérica con un idioma distinto al estadounidense y con un acceso que no es tan sencillo para la gente que no habla inglés sobre los conocimientos en relación al podcast y a cómo producir. Así que ahí es como que empieza a tener un rol más preponderante Podcasteros como organización en la búsqueda de generar artículos que no hablen sobre un podcast en particular, no es lo que solemos encontrar, sino que le hablen al productor o productora con información que le sirva para producir cada vez más y mejor.
¿Y qué podcasters conociste alrededor de Latinoamérica gracias a Podcasteros?
Ay, a un montón de gente. Yo estoy como súper agradecida. Yo empecé editando estos boletines y después había muchas cosas por hacer, así que fui encargándome cada vez de producir más proyectos. Ahora después te cuento un poco qué otras cosas hacemos en Podcasteros. Y ahora estoy como coordinando, ¿no? Dirigiendo Podcasteros. Ay, siento que me voy a olvidar de gente si te empiezo a nombrar. Pero bueno, muchos colegas en Perú. Estás vos, también está Vanessa Valencia, por ejemplo, en Perú, que ella está muy metida en lo que es documental y paisajes sonoros. Conocí a Eugenia Cabral de Brasil, que habla español y tiene una comunidad brasilera también de podcasters. Eric Ñáñez en México, que producía en su momento podcast de terror, ahora está haciendo podcast más queers. A un montón de gente, a gente que estaba como arrancando, a gente que ya había arrancado hacía mucho y que son como los grandes nombres del podcasting, a profesionales que tal vez eran de la radio o de los diarios y se pasaron al podcast porque encontraron un formato como muy fértil en cuanto a las posibilidades que les da para generar sus contenidos. Bueno, no estoy nombrando a muchísima gente, pero sí me parece que está bueno decir que en todos los países hay gente produciendo. Y Podcasteros, al principio era como una organización que ayudaba a conectarse a gente que estaba en su casa haciendo su podcast y que tal vez no conocía a colegas en su ciudad, a acompañar el hecho de que la gente se empiece a juntar en sus ciudades, en sus países, que hagan comunidad. Y Podcasteros ser más como una red de comunidades, ¿no? Entonces fuimos acompañando ese desarrollo que estuvo teniendo la industria desde el 2017 hasta acá.
Y así surgen los encuentros podcasteros, porque yo recuerdo ya en tiempos de pandemia me invitaron para que pueda organizar un encuentro podcastero a través de Zoom. Entiendo que antes de la pandemia también hubo un encuentro, creo que justo Jorge Juárez y Daniel Tucto del podcast de Por las Rutas de la Curiosidad participaron, creo que fue en la Universidad San Martín, estuvo también Vanessa Valencia, como mencionabas. ¿Cómo es que surge esta idea? Ya nos mencionabas, ¿no? De que Podcastero sea una red de redes. ¿Cómo surge esto de hacer los encuentros podcasteros? Primero, entiendo, con todo este tema de la pandemia, ha tenido que adaptarse también a la virtualidad.
Sí, nos encontrábamos con gente que, cuando digo nos encontrábamos, es que nos escribían por las redes sociales, que es los podcasteros, o nos escribían correos electrónicos, contando que estaban haciendo su podcast y planteando dudas, bueno, cosas que van surgiendo siempre que uno empieza a hacer algo nuevo. Y todas estas personas estaban como aisladas, ¿no? Grabando en sus casas, por lo general, con su compu, con un micrófono que se compraban, mejorando los equipos a medida que podían, pero con proyectos independientes. Y es súper importante poder tener a alguien a quien preguntarle, vos, ¿qué equipo te compraste? ¿Esto no te funcionó? ¿Cometiste el mismo error que yo? Como, viste, aprendés un montón en ese intercambio. Y notábamos que la producción del podcast, como es grabar audio, te permite hacerlo en tu propia casa, a veces como de forma muy solitaria o en equipos muy chiquitos. Entonces, para nosotros era un desafío y un objetivo conectar a personas que estaban haciendo lo mismo y muchas veces estaban en la misma zona, o sea, estaban cerca, pero no se conocían entre sí. Porque claro, cada uno hacía su podcast, lo publicaba, pero vos no sabés los otros podcasts dónde se hacen. O sea, los escuchás, pero a menos que el host te cuente desde dónde están grabando, tal vez está a la vuelta de tu casa y ni te enteraste. Así que así surgieron la idea de proponer encuentros. Los primeros sí fueron presenciales, después con la pandemia hicimos encuentros ya a nivel nacional porque nos permitía la tecnología poder llamar, digamos, por países a que se conecten a un Zoom. Y también había colaboradores que nosotros le decimos embajadores, personas que son podcasters de distintos países que llevaban adelante estas reuniones, ¿no? Y bueno, en cada reunión surgieron cosas distintas. Tal vez nosotros proponíamos temas para charlar, disparadores, pero después no es lo mismo la reunión de Puerto Rico, que tienen problemas climáticos porque pasa un tornado y de pronto les cambia toda la forma de poder publicar sus podcasts, a lo que puede suceder en México, en Argentina, en Colombia. Hicimos encuentros podcasteros en un montón de países, en Perú, en Estados Unidos. Y después, además, son comunidades que siguen, porque se conocen, se ven las caras por primera vez y hasta decís, ah, vos sos el que hace el podcast tal, yo lo escucho. Así que, bueno, es como hacer que suceda, ¿no? Después son como grupos y comunidades que siguen muchas veces y, bueno, toman vida propia ya.
Bien, y así como la iniciativa de los encuentros podcasteros, también realizan lo que es la encuesta pod. Y ahí ustedes presentan datos que, bueno, el mismo podcast no te lo va a dar, ¿no? Porque, claro, tendrá la cantidad de escuchas, pero ¿qué está haciendo el escucha cuando reproduce el podcast, ¿no? Por eso es importante conocer a la audiencia. ¿Cómo es que surge la encuesta pod?
Sí, la encuesta Pod surge como uno de los proyectos primarios después del boletín en Podcasteros, porque no había datos de cómo era el mercado latinoamericano de podcast, cómo era el mercado en español, de podcast en español. Surge como una necesidad primero de Martina Castro, que es productora y que básicamente quería tener datos y no los encontró, entonces lo generó. Junto con Mariano Payela armaron la primera encuesta Pod en el primer año de Podcasteros y después la estuvimos haciendo cada 2 años. El año pasado fue la primera vez que lo hicimos anual. Es una encuesta para conocer cómo escuchan podcast las personas que escuchan podcast. Entonces, ahí lo que hacemos es pedirle a la comunidad de productores de podcast que llamen a sus oyentes y les digan que por favor respondan la encuesta. Y en la encuesta les preguntamos si estarían dispuestos a pagar para escuchar su podcast favorito, cuánto tiempo les gustaría que duren los episodios, qué están haciendo mientras escuchan podcast, si se ponen el podcast para tirarse en el sillón sin hacer nada, o para ir a caminar, para sacar a darle una vuelta a la mascota, para cocinar. Bueno, eso, ¿no? ¿Qué están haciendo mientras escuchan? Les preguntamos muchas cosas, la encuesta es un poquito larga, pero resulta que sigue siendo la principal fuente de datos de muchos productores. Y cuando digo productores, ya a esta altura no me estoy refiriendo solo a personas que generan sus propios podcasts, que tienen sus programas, sino que ya en muchos países están desarrolladas las productoras como empresas, ¿no? Que ya son equipos y que aún así, con un escenario de mercado bastante distinto al que había en 2017, seguimos sin tener datos, ¿no? Hay métricas que cada productora puede obtener de sus propios shows, de cómo es escuchado, pero no hay una mirada un poco más macro, un poco más amplia de, en general, cómo escuchan las personas que escuchan. Esa información, las plataformas de distribución de audio la tienen, pero no es pública. Entonces, bueno, es una forma de generarla de manera colaborativa y abierta, porque todos los resultados están publicados en podcasteros.com. Ahí van a Encuesta Pod y pueden ver todo lo que contestaron las personas que participaron de las diferentes ediciones. Están los reportes para descargar. Pueden usar filtros para filtrar preguntas que les interesen. No sé, quieren ir a ver qué contestaron las mujeres que tienen más de 35 años y viven en Perú. Ok, pueden poner esos filtros y revisar la información. Realmente tenemos muchos feedbacks de la comunidad planteando que es uno de los principales insumos también, no solo para conocer a sus audiencias, sino también para ir a buscar posibles sponsors de sus programas, para explicar qué es el podcast, ¿no? Y cómo se escucha.
Termina siendo como un aval en el caso de que se quiera ofrecer el podcast como un producto a las marcas, ¿no? Termina siendo como una suerte de sustento, ¿no? Para decirles, mira, esto es lo que realizan los oyentes de podcast, estas son las características que tienen y sobre esa base podemos llegar a acuerdos. Creo que ahí sería una alternativa interesante. En el caso de las plataformas de podcast que se mencionan en la encuesta, se alude a YouTube, ¿no?
Sí.
Y YouTube en sí es una plataforma de videos.
Sí.
Pero ahora también hay contenidos que, claro, van a estar subidos a otras plataformas con su RSS feed, pero que también suben su contenido a YouTube y hay oyentes ahí. ¿Cómo es que deciden dentro de las opciones para la encuesta incluir?
Sí, como bien decías, la definición de podcast implica que es un audio digital, un archivo de audio digital que se distribuye a través de la tecnología que se llama RSS feed y es la que se usa en la mayoría de las plataformas de distribución de audio. En YouTube no. Sin embargo, hay mucha gente que sí consume podcast ahí. Es una plataforma muy utilizada y de hecho cuando preguntamos en dónde suelen escuchar podcast, las principales plataformas, las más elegidas por las personas que contestaron la encuesta, son Spotify y YouTube, que no por casualidad son plataformas que no solo ofrecen podcast, porque hay otras plataformas que solo son de escucha de podcast. Estas dos ofrecen otros contenidos. En el caso de YouTube, bueno, videos de distintos tipos, creo que la mayoría del público ya sabe de qué se trata YouTube. Y en el caso de Spotify, ofrece música, o sea, primero empezó siendo una plataforma de distribución de canciones, después empezaron a subirse podcasts y otros contenidos sonoros. Entonces, ya son plataformas que ya tienen un público ahí, que tal vez ese público encuentra podcasts y empieza a consumirlos, pero porque estaban ahí desde antes, ¿no? Distinto es quien tal vez ya sabe más del tema y entonces elige bajarse una aplicación solo para escuchar podcast. Pero sí, de hecho, YouTube el año pasado generó una sección de podcast, o sea, es algo que creo que le están prestando atención. Y a la vez, también vemos que plataformas de distribución de audio incluyeron audiovisuales, ¿no? La posibilidad de subir videos. Y en el caso de Spotify, bueno, hay algunos podcasts que también se pueden ver. Entonces ahí hay una mezcla, ¿no? Algo que, una hibridación. Y bueno, hay que ver para dónde va. Dentro de lo que nosotros preguntamos en la encuesta pod, una de las preguntas tiene un poco que ver con esto, porque les preguntamos a las personas que dijeron que al menos habían escuchado un podcast durante el último mes, que serían como las personas que son oyentes activas. Si el podcast que quieren escuchar está acompañado de una imagen, ¿no? De un audiovisual, ¿prefieren mirar también o solo escuchar sin mirar? Y la mayoría dice que prefiere solo escuchar, el 75%. Ahora, quienes eligen principalmente YouTube para escuchar sus podcasts, ahí la proporción cambia un poquito. Y quienes prefieren escuchar y ver no son el 25%, sino el 43%. Y además, aplicando como algunos cruces de datos, sabemos que las personas que son más jóvenes, en general, prefieren más mirar que las personas que son más grandes en cuanto a las edades. Así que bueno, si las nuevas generaciones prefieren mirar, además de ver, hay que ver, ¿no? Si alguien está haciendo un podcast, bueno, ¿a qué público se dirige? Y si es un target más joven, creo que estaría bueno, bueno, empezar a explorar esta opción de visualización también.
Claro, y ello permite al podcaster tomar decisiones, ¿no? Porque si sabe que las audiencias están optando por ciertos contenidos, ya no solo sonoros, sino más bien audiovisuales, pues tienen una alternativa ahí. Y las plataformas, como bien mencionas, también se adaptan, ¿no? Ahora, cuando uno quiere cargar el archivo en Anchor, que tenés Spotify, te dice, ahora puedes cargar video aquí también, para que en Spotify aparezca video. Entonces, como tú lo mencionas, es una hibridación, ¿no? O sea, estamos combinando, mezclando. Y bueno, entiendo de que han sido encuestas cada 2 años. Con el tema de la pandemia, ¿cuáles han sido las principales modificaciones, cambios que notaste entre las encuestas POT? Porque, por ejemplo, en la pandemia ya venía lo que es el confinamiento, uno se quedaba en casa, ya no tenía que desplazarse, y habían oyentes que, claro, escuchaban los podcasts de camino al trabajo, de camino a la escuela, ¿no? Movilizándose. ¿Qué cambios notaste con la pandemia?
Sí, una de las cosas que les preguntamos es qué hacen mientras escuchan podcast. Y siempre entre las 5 tareas más elegidas están tareas del hogar o cocinar, caminar y también usar el transporte público o conducir. Es decir, las personas más jóvenes contestan más que utilizan el transporte público, las más grandes que conducen sus autos, pero sabemos que se están movilizando, ¿no? Podemos inferir que escuchan podcast en los momentos donde se trasladan a su escuela, a su trabajo, a la universidad. Bueno, durante la pandemia eso cambió. Ya los momentos de movilizarse no estaban, pero porque no podían salir de casa, así que obviamente tuvieron más preponderancia otras actividades durante la escucha. Eso fue uno de los cambios. También preguntamos, ¿en qué año empezaste a escuchar podcast? Y durante el momento donde estaban la mayor parte de los confinamientos en los distintos países, que no se dieron todos en el mismo momento, pero bueno, en general sí, hubo como políticas públicas que apuntaban a eso en la misma parte del año, por lo menos. No sé si empezaron justo en el mismo mes. Y sí, el mayor porcentaje está dentro de ese momento, ¿no? Que empezaron a consumir podcast. Y quienes ya consumían dijeron que aumentaron la escucha. O sea, que ingresaron personas que no escuchaban, empezaron a consumirlo, y además quienes ya venían escuchando podcast escucharon más cantidad. No sé si recuerdan, porque ahora ya pasó un tiempito, pero en el momento en que empezó este confinamiento, hubo mucho consumo cultural, digamos, ¿no? De la industria cultural, audiovisual, o sea, cosas para entretenerse, no se podía salir, hasta los cumpleaños pasaban a través de reuniones de Zoom. Y el podcast ofrecía la posibilidad de consumir algo sin mirar la pantalla. Entonces era un poco como un momento de descanso, de decir, ok, no tengo que estar mirando la pantalla de la computadora o del teléfono. Y creo que eso también ayudó, el hecho de poder proveer tanto información dura como entretenimiento sin la necesidad de que tengan que estar mirando, ¿no? Así que el momento pandémico fue un momento, entre muchas comillas, positivo para la industria, de alguna manera, para la industria del podcasting. Y luego, bueno, algunas variaciones en algunos números de la encuesta, como por ejemplo, la mayoría de las personas escucha podcast a través de su teléfono celular con auriculares, de su teléfono móvil, y durante la pandemia creció el porcentaje de personas que escuchaban con la computadora. Pero podemos pensar que al no estar, por ejemplo, en una oficina compartida, no tenían necesidad de ponerse los auriculares, sino directamente escuchar en la computadora. Ese dato volvió a cambiar en la encuesta post-pandemia. O sea, volvió a crecer la cantidad de personas que escuchan con el teléfono y a decrecer la cantidad que escucha en su computadora o en parlantes inteligentes.
Entonces volvió a la misma situación previa a la pandemia.
En cuanto a los dispositivos de escucha, sí.
Ah, entonces se relajaron las medidas, digamos, de las autoridades y volvieron a tener otra dinámica de trabajo, seguramente, y por eso ya no tienen el trabajo remoto, tienen que desplazarse, tienen que volver a ir también a las escuelas los estudiantes. Entonces, claro que hay un cambio. Con respecto a las temáticas, ¿cuáles son los temas que más se tratan en los podcasts? Porque yo veía, creo que en la última encuesta pod, bien, esto ya no es un tema, porque ustedes, si, eso es algo también que señalar, hay temas y formatos, ustedes señalan, hay temas y formatos. Quizás también sería bueno que nos pudieras hacer esa precisión, pero recuerdo que el formato más escuchado era el de las entrevistas. Cuéntanos, ya no solo de temas, porque ya metí lo de formatos, temas y formatos, por favor.
Sí, la diferencia sería que podemos llamar formato a si el podcast es de charla, si el podcast es una entrevista, si es un documental. y el tema, bueno, de qué trata, ¿no? En cuanto a los formatos, el favorito en todas las ediciones de la encuesta POD es la charla, es decir, la plática, ¿no? Una mesa donde 2-3 personas hablan y le sigue la entrevista. Luego está el documental narrativo y la crónica periodística. Esos son como los más elegidos. Después, el audioficción, el daily, ¿no? Estos noticieros diarios, por lo general. Y en último lugar, el magazine, que sería lo más parecido a un programa de radio tradicional. Acá me parece que está bueno aclarar que hay más cantidad de podcasts, que son de charla y de entrevista, que tal vez de otros formatos, ¿no? Porque es más caro, porque es más difícil hacer una audioficción o un documental narrativo que juntarse 2 o 3 personas, poner los micrófonos y grabarse. Entonces, bueno, hay que ver si las personas que contestaron la encuesta lo prefieren porque realmente les gusta más o es lo que más escuchan porque es de lo que hay más cantidad, ¿no? Eso es algo que, bueno, está bueno también plantear los datos, pero plantear las preguntas a las que llegamos a partir de esos datos. Y con respecto a las temáticas, las más elegidas fueron investigación periodística, historia, comedia, humor y análisis político. Esas son las primeras. Hay muchas temáticas. Les preguntamos por muchas temáticas, pero les cuento las primeras. A mí me llamó la atención que hay temáticas que siempre son como muy elegidas, la investigación periodística, la historia, pero la comedia y el humor aumentó el porcentaje un poquito de quienes lo eligen. Y otra temática que también llamó la atención porque hubo un cambio es el de salud y vida sana, que de un año a otro fue muchísimo más elegido, como que duplicó la proporción de personas que la elegían. Así que sabemos que los podcasts son de nicho y que hay muchísimas temáticas. Les invito a que si quieren tener todos los números, entren a podcasteros.com y van a Encuesta Pod y ahí pueden bucear y ver todas las temáticas, porque hay deportes, tecnología, arte, estilo de vida, noticias, ficción, ocio, negocios, muchos. Pero para no decirles todos los datos ahora, que es un poco aburrido dar porcentajes.
Sí, y está bien. Lo bueno es que la información queda a disposición de todos aquellos que estén interesados en la producción y las audiencias de podcast y tienen ahí la posibilidad. Ciertamente, lo que mencionas de que hay una gran oferta de podcast de charla, plática, paneles de conversación y de entrevistas, es que, claro, si entras a las plataformas de podcasting, entras a Spotify, entras a iVoox o a Google Podcast y es lo que vas a encontrar primero, bueno, puede que tengas mayor cercanía. Quizás eso también nos permita producir contenidos diversos, ya no solo las entrevistas, sino buscar también otras maneras de crear contenidos, ¿no? Y bueno, Podcasteros tiene los encuentros, tiene la encuesta Pod. ¿Cuál es la visión de Podcasteros? ¿Qué otros proyectos, otras ideas tienen en mente para poder unir a la comunidad de podcasters y también de oyentes de podcast?
Bueno, sabes que los encuentros los veníamos haciendo y cuando ya vimos que se empezaban a juntar, porque ya se armaban grupos y comunidades, dijimos, bueno, este año no lo hacemos, porque ya está, o sea. Así que el año pasado, 2022, no los hicimos, pero sí, por ejemplo, creamos un espacio de formación que se llama Latinoamérica Suena. Hicimos un taller de podcast, de producción de podcast, para comunicadores pertenecientes a pueblos indígenas, a pueblos originarios. Esto fue a partir de notar también en la encuesta Pod, nosotros les preguntamos si también producen podcast a quienes contestan y hubo un porcentaje que dijo que sí. Pero sabemos que tienen como determinado perfil, ¿no? Quien produce podcast. En general, la mayoría de las personas viven en grandes ciudades, tienen educación de grado, bueno, ciertas características. Y hay perfiles que no los escuchamos, la verdad. O sea, no hay tanta diversidad como, por lo menos a mí, me gustaría. Entonces planteamos esto de, ok, generemos un espacio de formación para que estas voces también estén en la industria, ¿no? Y que no sea un podcast que habla de la temática indígena, sino un podcast hecho por personas indígenas y que hablen de lo que quieran. pero es distinto, ¿no? El poder tener la propia voz. Muchas veces decimos que el podcast es un medio de comunicación muy democrático porque, bueno, con un teléfono móvil te puedes grabar, puedes subir ese audio y ya estás poniendo tu discurso a circular, ¿no? Ya lo estás dando a conocer. En otra época había que ir hasta una estación de radio y tener un espacio. Bueno, se facilitó mucho el acceso a poder producir contenido. Ok, pero entonces algo está sucediendo por lo cual seguimos escuchando siempre las mismas voces. Así que este proyecto para sectores subrepresentados socialmente, porque en los grandes medios de comunicación no están, convocó a personas de distintos países. Llevamos adelante Latinoamérica Suena junto con la Fundación Gabo y el apoyo de Adonde Media. Hubo más de 250 personas de toda Latinoamérica que se anotaron para participar. Seleccionamos a 18 de distintos países y durante una semana tuvieron clases, talleres de 2 horas con todos los pasos de producción de podcast, ¿no? Desde el principio, desde plantear la idea hasta la promoción y publicación del episodio. Así que eso fue algo que teníamos ganas de hacer desde hacía bastante, que creemos que es una, de alguna manera, como una deuda, ¿no?, para estos sectores, el tener herramientas para poder acceder al derecho a la comunicación, y tenemos ganas de volver a realizarlo este año, en 2023.
Entonces, para 2023 van a tener más talleres de podcasting, ¿enfocados también en la misma temática o hay otras ideas u otros temas que quisieran abordar con los podcasters o quienes quieran volverse podcasters a través de estos espacios?
Tenemos idea de volver a hacer Latinoamérica Suena. Vamos a ver si para el mismo público o para otro, porque hay muchos sectores subrepresentados, así que nos interesa como ir trabajando eso, por un lado. Por otro lado, les digo que si hay alguien escuchando que ya está produciendo podcast o que quiere empezar a producir, en podcasteros.com hay muchos artículos escritos por colaboradores de distintos países. Nosotros tenemos colaboradores que producen podcast y escriben artículos en relación a distintos aspectos de la producción, desde cómo hacer una estructura narrativa, cómo armar un guión para que suene, ¿no?, un guión sonoro, cómo armar el cover o la imagen que va a llevar tu podcast para que llame la atención y le den clic para escuchar, sobre paisajes sonoros, por ejemplo, sobre cómo armar equipos que tengan diversidad de género para la hora de producir. Muchos aspectos. Ahora no me acuerdo de todos los artículos, pero hay un montón. Y sabemos que son muy útiles porque nos llegan feedbacks tanto de productores que los usan y también de académicos, de personas que los toman tanto para sus trabajos académicos como docentes que se los dan a sus estudiantes de periodismo, de radio. Bueno, ahora las carreras radiales se están transformando hacia el podcasting, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son contenidos profundos, pero a la vez bastante amenos, ¿no? No se van a encontrar con un paper, pero sí con información, por ejemplo, sobre derechos de autor, sobre por qué usar música libre de derechos, sobre cómo componer música específica para podcast. Bueno, muchas temáticas, así que les invito a que si les interesa el tema, pasen y lean y se inscriban en el boletín también.
Sí, yo también he tenido la posibilidad de participar en el boletín, escribí en un par de ocasiones, ojalá se pueda repetir en este 2023, esperemos que así sea. Y bueno, mencionabas esto, ¿no?, de que la formación también de los comunicadores se basaba antes en el aspecto sonoro solo a la radio y ahora han incluido el tema de podcast, ¿no? Yo recuerdo que en 2022 tuvimos la posibilidad de compartir junto con mis estudiantes de la Universidad Ruiz de Montoya, de manera virtual. Y justo ahí les compartía algunos de los trabajos que hiciste y que, bueno, recordabas que eran trabajos universitarios, ¿no? Eran podcasts que hiciste mientras eras estudiante. Recuerdo este caso de Mariela Leiva, de la maestra rural, que creo que te sorprendiste cuando te comenté que lo había compartido con mis estudiantes, porque muchos de tus trabajos, que sí ha pasado cierto tiempo, están disponibles en la red, ¿no? Y uno puede acceder sin ningún problema, ¿no? Los podcasts se mantienen ahí vigentes. ¿Qué mensaje podrías dar ya para ir cerrando esta charla para todos aquellos, sean estudiantes de comunicaciones o también profesionales de otras áreas o también toda persona que tenga algo que decir? ¿Qué recomendación les darías para poder iniciar un proyecto de podcast?
Mi primera recomendación es que traten de armar equipos, porque cuando se dividen los roles se hace más sostenible en el tiempo. Y bueno, primero que se animen y sí lo hagan, que está bueno. Hay que animarse también, ¿no? A hablar y escucharse su propia voz, sobre todo si no son comunicadores o locutores, cuesta a veces, pero me parece que vale la pena porque si no son siempre como las mismas personas opinando y hablando, y me parece que tiene que ser más diverso. Entonces, que formen equipos para producir en la medida de lo posible para que se pueda sostener en el tiempo, ya que es importante la frecuencia de publicación en podcast. En general, los podcasts se publican una vez a la semana, siempre el mismo día, en general en el mismo horario, o una vez cada 2 semanas. Pero esa frecuencia de publicación que elijan es importante que la sostengan, porque así se va generando la comunidad, el público, ¿no? Que piensen para qué quieren decir lo que quieren decir. Yo creo que la primera pregunta no es, o lo primero que deberíamos pensar no es, ah, bueno, quiero hacer un podcast, ¿de qué? Sino es, ¿qué quiero decir? ¿Qué necesidad tengo de comunicar algo? ¿Para qué? Y después ver si el formato es podcast o si es otro. Me parece que el podcast es un medio como muy flexible, entonces seguramente va a haber maneras de encauzar en el podcast lo que quieran contar, con distintos formatos, distintos recursos, ¿no? Estéticamente no tiene por qué sonar una voz y sonar a estudio, sino que puedes ir y grabar distintos contextos y hacer que suenen, no solo relatarlos en lo que uno dice. Entonces, me parece que es un medio que da para mucho y que a la vez es muy accesible. Entonces, que empiecen a escuchar primero, a ver qué les gusta para tener referencias y después, bueno, que se animen a subir contenido. Creo que todos tenemos contenido subido que no nos gusta. A mí me pasa como, ay, esto. Ya no me gusta nada como suena, pero bueno, qué sé yo, es parte del camino. Creo que por eso le decía a Lubén, ay, ¿escucharon ese trabajo que hice hace un montón? Con vergüenza, ¿no? Sí, me dice Lubén, bueno.
Sí, lo vimos con los estudiantes previamente a tu llegada. Estábamos escuchando alguno de tus trabajos, porque bueno, era lo que pudimos encontrar disponible en la red, colocando tu nombre, ¿no? En las plataformas de podcasting. Y bueno, creo que de una u otra manera, como dices, vamos mejorando, vamos a aprendiendo. Si bien lo que hicimos inicialmente a estas alturas ya no es de nuestro agrado, bueno, queda ahí como una muestra de estábamos aprendiendo, estábamos haciendo contenido y bueno, nosotros ya avanzando podemos hacer algo mucho mejor.
Y más para estudiantes, ¿no? Que les decís, bueno, miren, ahí me equivoqué porque había decidido hacer esto así, 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 y hoy decidiría hacerlo de esta otra manera, ¿no? Por esto, esto y esto. Entonces, sí, claro.
Claro, hay nuevos enfoques, por supuesto. Mariana, ¿cómo pueden seguirte en redes sociales y cómo pueden seguir a podcasteros, si es que quieren ponerse en contacto, si es que quieran participar en el boletín, si quisieran participar en un encuentro o en algún taller que ustedes realicen, cuáles son las redes sociales y los datos de contacto de podcasteros?
A podcasteros lo encuentran como Los Podcasteros en Instagram, Twitter, LinkedIn, y si no, en nuestra web que es www.podcasteros.com. Yo soy Mariana Vaccaro y en Instagram estoy como mariana.comunicación, en Twitter como Vaccaro Mariana y en LinkedIn como Mariana Vaccaro. No había usuarios disponibles, que sean todos iguales en todas las redes. Así que
Bueno,
bueno, pero creo que si ponen Mariana Vaccaro voy a salir igual. Se escribe con B corta y con doble C. Y bueno, ahí si me quieren contar qué están haciendo o dar feedback de algo o preguntar lo que sea, estoy disponible. Así que sí, también para escribir en el boletín, si tienen ganas, están invitadas.
Muy bien, Mariana, muchas gracias por tus palabras y gracias también a ustedes por llegar a esta parte del episodio podcast. Gracias a Jorge Juárez y Daniel Tucto del Taller de la Curiosidad por la producción. Gracias a Jonathan Bernal de JB Design por el arte que acompaña a este episodio podcast. Gracias, Mariana, una vez más. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad en un nuevo episodio de Repo. Gracias, hasta luego.